que está pasando siempre está en BioBio. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Con abstenciones en la centro derecha, senadores inhabilitados y recriminaciones del Partido Republicano, la Cámara Alta rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Brau.
Lo único cobarde en política es actuar conforme a las redes sociales.
La pregunta es si se ha acreditado una infracción constitucional o legal suficientemente grave para justificar una condena.
Un deterioro mayor a lo esperado registró el mercado laboral. El desempleo se elevó hasta el 9,4% en el trimestre marzo-mayo. Es un nivel más alto desde el año 2021.
Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas.
Las mujeres recuperaron la tasa de participación que tenían antes de la pandemia, pero eso no ha ocurrido en los hombres.
Para combatir la crisis del empleo, el gobierno recibió 22 medidas de un grupo de expertos relacionadas con jóvenes e informalidad, capacitación, desarrollo y empleo femenino, entre otros ejes.
Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más. Una meta bastante ambiciosa. Si tenemos una tasa de desempleo a 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana.
El Comité de Ministros rechazó las reclamaciones y destrabó el proyecto de línea de transmisión eléctrica Kimanlo Aguirre, el que considera una inversión por 1.480 millones de dólares.
Este proyecto clave para el desarrollo de nuestro país permitirá llevar energía más limpia y económica desde el norte hacia la zona centro.
El presidente José Antonio Kast en Paraguay hizo un llamado a los países del Mercosur a la coordinación regional y sumarse al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo.
La expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluidos los 5 que tienen posibilidad de veto.
He tenido la oportunidad, Olso, de dar a conocer mis propuestas, que creo que ha sido muy positivo.
Por espiar a un periodista, la justicia condenó a 5 años de libertad vigilada intensiva al ex jefe de inteligencia del ejército, Shafiq Nasal, y al ex ministro, Juan Antonio Poblete.
Es un avance para la democracia y es un avance para la protección de la libertad de expresión, no solo para los periodistas, sino también para todas las personas y todos los ciudadanos.
El juzgado de garantía de Coyhaique rechazó reabrir la investigación por el presunto delito de fraude al fisco en contra del senador Miguel Ángel Calisto.
Tiene que enfrentar en este caso una acusación y tiene que ir a un juicio oral en el cual le están pidiendo 12 años de presión mayor en su grado medio.
Precluyó el derecho de la defensa para solicitar cualquier diligencia.
La Contraloría detectó riesgo de uso indebido de fondos para protección de mascotas en municipios.
En la segunda etapa de intervención, cerca de 100 construcciones fueron desalojadas y demolidas en la mega toma del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio.
Trabajamos coordinadamente con los carabineros y con la PDI. Se hizo un trabajo de inteligencia y de seguridad para que efectivamente no tuviésemos ningún inconveniente.
En Antofagasta, el Ministerio Público inició una investigación tras la denuncia de vecinos que acusaron demarcaciones de terreno en el sector del Huáscar.
Si no, los pueden estafar con la plata, pero aquí ustedes no van a estar. En el lado sur, nosotros no estamos permitiendo ninguna toma.
Recordar que los vecinos han manifestado que se estarían vendiendo estos terrenos.
La Fiscalía Regional de Valparaíso indaga el origen de un cargamento de 110 kilos de cocaína avaluado en más de 36 millones de dólares y que fue incautado en el puerto de Sydney, en Australia.
Existen oportunidades en las cuales embarques que simulan, es decir, que proceden desde Chile, son contaminados en el trayecto. Entonces se utiliza para distraer o generar confianza en los puertos.
Un incendio afectó al regimiento militar de Osorno.
En el ámbito internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró ilegal la orden del presidente de ese país, Donald Trump, para limitar la ciudadanía por derecho al nacer en ese país.
Crece la incertidumbre sobre las reuniones entre Irán y Estados Unidos en Doha, tras la negativa de Teherán a un diálogo directo.
En Miles de rescatistas de todo el mundo trabajan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. Ya son cerca de 2.000 personas fallecidas y 50.000 desaparecidas.
Detienen a 4 policías en Venezuela por apropiarse de dinero encontrado entre los escombros.
En los deportes, Noruega, Francia y México clasificaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol.
Tras su eliminación, Sebastián Becachese dejó la dirección técnica de la selección ecuatoriana.
Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproche. Agradecimiento.
Con 2 goles de Justo Gianni, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Everton y clasificó a los octavos de final de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago, en estos instantes está con el cielo con nubosidad parcial. La temperatura es de solo 1 grado en estos instantes, 1 grado en la capital. La humedad es del 90%. ¿Qué se espera para hoy en Santiago? Se espera un día con nubosidad parcial, como está en estos instantes, variando a despejado, y una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, el cielo está nublado. La temperatura está más bien con neblina y nublado. La temperatura es de 7 grados, la humedad es del 81%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar con nublado, la tarde va a estar despejado y una temperatura máxima de 14 grados. En la ciudad de Concepción, en estos momentos, el cielo está con nubosidad parcial o está nublado, con la temperatura es de 2 grados, la humedad es del 100%. En Concepción se espera un día que durante esta jornada va a estar en la mañana nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La tarde va a estar con nubosidad parcial, pero también con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y se espera una temperatura máxima de 12 grados.
Revisamos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país con un escenario muy, muy complicado, como ustedes ven a través de BioBio TV. No hay aire bueno en ninguna de estas zonas. Partamos por lo que está regular, que es lo mejor de este panorama. Regular el aire en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción Metropolitano, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas. Todos con aire regular. Ya con alerta ambiental, el Valle Central de la provincia de Curicó, Talca y Maule, Linares, Valdivia, con alerta ambiental. Preemergencia ambiental hoy en Chillán, también en Chillán Viejo, en Osorno, en Puerto Montt. Y en Puerto Varas, si hay emergencia ambiental el día de hoy en Coyhaique, allá en la región de Aysena. Tomar precauciones en esa zona por la calidad y la condición de ese aire con emergencia en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy, miércoles, los dígitos afectos a restricción 2 y 3. Es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. 5 personas armadas, aparentemente menores de edad, abordaron a un adulto mayor y escaparon con su vehículo, esto en medio de un portonazo en la comuna de Conchalí.
Tras publicar un aviso para intentar recuperar el vehículo, la familia recibió llamadas extorsivas y distintos intentos de estafa. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente. Buenos días, Caterine Tomás. Claro, durante la noche recibimos esta información. Auditores de la radio nos informaron de un violento portonazo del que fue víctima un matrimonio de adultos mayores, esto en calle La Coruña, en la comuna de Conchalí, que se siguió, ¿cierto?, con una estafa relacionada con la búsqueda del vehículo robado. El hecho ocurrió cuando el dueño de casa, un hombre de 61 años, regresaba de su trabajo, se disponía a cerrar el portón vehicular mientras su automóvil permanecía encendido al interior del garage. En ese momento, la víctima fue abordada por 5 personas, todos vestidos de negro, con parte del rostro cubierto, de los cuales al menos uno de ellos portaba un arma de fuego, mientras los demás mantenían cuchillos y elementos también cortopunzantes con los que intimidaron al dueño de casa. La víctima forcejeó con los desconocidos, alcanzó a retroceder hasta una puerta de ingreso, con lo que impidió que estos desconocidos entraran a la vivienda donde se encontraba su esposa junto a otros familiares, también un menor de edad. Pudimos conversar con Julio, la víctima, quien nos contó más detalles de este hecho.
Cuando veo los 5 tipos entrar y yo me voy echando hacia atrás, y ellos venían poniéndome la cuchilla, la pistola y los punzones, entrega el auto, entrega el auto.
Finalmente, los 5 desconocidos escaparon en el vehículo, un Volkswagen Gol gris, año 2018. La Policía de Investigaciones confirmó que el conductor fue interceptado por 5 personas armadas, aparentemente menores de edad. La inspectora Javiera Concha, de la Vicrim de Pudahuel, se refirió a este hecho.
Donde la víctima fue interceptada en su propio domicilio por 5 individuos, aparentemente menores de edad, quienes, encapuchados y premunidos de armas de fuego, procedieron a intimidarlo y sustraerle su vehículo particular.
Tras el robo, la familia publicó un afiche en redes sociales con los datos del automóvil para intentar recuperarlo, y a partir de esa difusión comenzaron a recibir distintos llamados con información falsa, solicitudes de dinero para recuperar este auto. Entre estas llamadas, la esposa de la víctima entregó por error su cuenta de WhatsApp, con lo que los estafadores lograron recibir al menos 100.000 pesos, haciéndose pasar por ella en un chat familiar. La Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para ubicar el automóvil e identificar tanto a quienes participaron en este portonazo como a quienes realizaron la posterior estafa, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Vicente.
Que esté muy bien.
Gracias, buenos días.
Chao, Vicente, hasta pronto.
7 personas detenidas dejó un operativo policial de la PDI para desbaratar a una banda criminal dedicada al robo de camiones bajo el método de encerronas y abordazos. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Estamos ya con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de una diligencia que desarrolló la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente y también con personal de Gendarmería, con el destino de desbaratar a esta banda criminal que está vinculada a diversos delitos de asaltos a conductores, no solamente de camiones, sino también a vehículos particulares. Todo esto en sectores como la zona poniente de la capital. Fue así como se generaron allanamientos en las últimas horas en comunas como el sector de Cerrillos, San Bernardo, también la comuna de Maipú, donde fueron detenidas estas 7 personas que serían parte de esta banda criminal, que están posicionadas en ilícitos vinculados en comunas como Maipú y también en la comuna de Pudahuel. Lo señalamos, se hizo este allanamiento con el resultado de estas 7 personas detenidas, pero también se desarrollaron diligencias por parte de Gendarmería en 2 centros de detención de la capital, el Santiago 1 y también Santiago Sur, donde habría personas vinculadas a esta banda criminal. No se tiene claro aún si serían quienes coordinaban estos delitos o, en definitiva, quienes ya estaban cumpliendo prisión preventiva por otros ilícitos similares vinculados a estos asaltos a conductores de camiones y también particulares. Junto a los detenidos, ya la Policía de Investigaciones ha logrado recuperar diversos elementos de prueba, entre ellos un armamento tipo Glock que se está verificando si es real o es una imitación adaptado para disparos, también teléfonos celulares con los cuales se coordinaban estos estos delitos y también vestimentas, ropas con las cuales esta banda habría cometido estos ilícitos y que los podría posicionar directamente en estos hechos. Durante esta jornada, estas personas van a enfrentar a la justicia, 7 personas que están actualmente detenidas, además de otros elementos que van a ser expuestos durante esta jornada por parte del Ministerio Público y también por parte de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
De inmediato nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles.
En la región metropolitana hablábamos acerca de un incendio en una fábrica de muebles en Lampa. Estamos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Katy, Tomás, estamos acá en la comuna de Lampa. La dirección exacta es Santa Isabel, 1444. Ustedes están viendo acá cómo estamos mostrando las imágenes completamente en vivo de cómo sigue trabajando bomberos en esta fábrica de muebles, que resultó parcialmente afectada por un incendio que se ha desarrollado pasadas las 4 de la mañana en este lugar. Según se señala, según la información que se tiene por parte de la policía, también de bomberos que han llegado acá al lugar, esto ocurrió, como lo decíamos, a las 4 de la mañana aproximadamente, cuando el guardia o el personal nocturno que estaba acá en esta empresa escuchó una explosión. Y posterior a eso se desarrolló el fuego en la parte de atrás de este inmueble tipo industrial. Estamos justamente acá en el lugar, esto es sector de la montaña, y acá claramente, como se dan cuenta ustedes, el panorama tiene que ver con un sector netamente de galpones, es decir, esto es un barrio industrial, como es conocido, o un barrio empresarial. Nosotros nos vamos a tratar de acercar acá al lugar porque lo que está ocurriendo es que bomberos está trabajando con carros especiales, carros con escalas telescópicas. Les vamos a tratar de mostrar desde acá, desde la entrada de la empresa, para que ustedes puedan ver cómo bomberos está movilizándose. Al interior, los oficiales tratando de dirigir esto. Ustedes ven acá un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, acá en Lampa. ¿Por qué? Porque se ha solicitado apoyo regional a los voluntarios de diferentes cuerpos de bomberos de la región metropolitana. Esto es no solamente de acá de Lampa o de la zona norte, sino que también de Quilicura, Santiago, y aquí lo ven ustedes, Ñuñoa, que también ha llegado en apoyo. La estructura que sigue humeando hasta ahora, pero claramente hay un incendio que ya está controlado. Se dio la alarma porque acá, como pueden darse cuenta, hay mucho material combustible. Esto es una fábrica de muebles, una fábrica de puertas que el 2019 también se quemó. También hubo un incendio en esa época y, por supuesto, esta situación a esta hora ya está siendo vista por personal de bomberos. Podemos decir a simple vista que el fuego se encuentra completamente controlado, está circunscrito, pero claramente bomberos todavía está trabajando en esta emergencia que se desarrolla acá en la comuna de Lampa. Líneas abiertas con ustedes para cuando bomberos nos pueda dar más detalles de esta información en la que trabajan todavía. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
2 viviendas resultaron destruidas luego de un incendio registrado en la comuna de Valparaíso. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles en la región de Valparaíso.
Está Lucas Peña con todos los datos. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, se trata de un hecho que se registró en el sector alto de la comuna de Valparaíso, correspondiente a Cerro Los Placeres, lugar donde acudió el cuerpo de bomberos, el producto de un incendio que dejó 2 viviendas destruidas. Específicamente, bomberos llegó a la intersección de las calles Eduardo Cornelio con la calle Caupolicán por un siniestro que incluso desde la distancia se veía de proporciones. La primera información que recibió el cuerpo de bomberos de Valparaíso era acerca de una casa que se encontraba completamente en llamas, incluso se registraba peligro de propagación, y es por esta razón que se despacharon 4 unidades por parte del cuerpo de bomberos, recursos que fueron los suficientes para controlar este incendio en horas de la madrugada. Luego del control del siniestro, se solicitó la presencia del Departamento de Investigación de Incendios, del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y luego de diferentes peritajes realizados por el departamento, se confirmó que finalmente fueron 12 viviendas que resultaron completamente destruidas por este incendio que se registró en Cerro Los Placeres, en la comuna de Valparaíso. Esto es en relación al resultado entonces de este incendio, donde más hay que indicar que ya por lo menos por parte de bomberos se decretó esta emergencia como superada después de más de 2 horas de trabajos en el sector alto de la comuna de Valparaíso. Esto recordemos en Cerro Los Placeres, donde 2 viviendas resultaron destruidas por este incendio registrado en horas de la madrugada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Buenos días. desde el corazón de la Patagonia, Coyhaique, para Biobío. En estos momentos nos encontramos con temperaturas bajas, 11 grados bajo cero, más o menos la sensación térmica. Precaución para los conductores que van saliendo desde Coyhaique hacia el norte, hacia Puerto Aysén, ya que hay lugares que están aún húmedos y deben estar resfaladísimos. Y para el sur, quienes van al aeropuerto de Balmaceda. Para Biobío, Teodoro, la radio.
Buenos días, Biobío, aquí Alejandro. Voy pasando por Avenida España en la bajada de Placeres, donde está el puente, y hay una camioneta chocada. En este momento está trabajando carabineros en el bandejón del lado izquierdo para que pasen con velocidad moderada, por favor.
Hola, hola, amigos de Radio Biobío. Bueno, es para informar, yo voy de Villarrica saliendo hacia Temuco, para que tengan precaución antes de llegar a la curva de Tromel. Hay un pino que está, como ustedes ven, está atravesando la vía de Villarrica hacia Temuco, para que tengan precaución los conductores. Así que miren cómo viene pasando el bus ahí. Para que tengan precaución los... Todavía no ha llegado al lugar nadie, emergencia, nadie. Para que tengan precaución los conductores.
6 de la mañana, 21 minutos.
Los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, fueron rechazados por la Sala del Senado.
La Sala del Senado resolvió rechazar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, echando por tierra la ofensiva acusatoria iniciada a principios de junio, principalmente por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Ninguno de los cuatro capítulos estuvieron cerca de ser aprobados. El primero y el tercero contaron con 16 votos favorables a 10 de la mayoría, el segundo con 9 y el cuarto con 10. Un aspecto clave para que el libelo no progresara en esta etapa de juicio fueron los votos contrarios de algunos parlamentarios de sectores del oficialismo, particularmente de Chile Vamos. Andrea Valladares, Andrés Longton, Paulina Núñez, Iván Moreira y Sergio Gaona son algunos de los parlamentarios que se opusieron o se abstuvieron durante las votaciones. Tras el fin de la votación, el acusado Nicolás Grau agradeció a ese grupo de parlamentarios por evaluar el libelo en su mérito y no basar su voto en una postura política.
Senadoras y senadores de ideas políticas distintas a las mías, que hoy día, a pesar de esa diferencia, han evaluado la acusación en su propio mérito.
El libelo en contra del exministro de Hacienda se convirtió así en el décimo en contra de una autoridad de la administración Boric que fracasa, avizorando que traerá a futuro repercusiones políticas en la interna del oficialismo.
6 de la mañana, 23 minutos.
El mercado laboral enfrenta problemas estructurales y el desempleo sigue aumentando. En el trimestre marzo-mayo de este año, la tasa de desocupación se ubicó en 9,4%, su nivel más alto desde tiempos de pandemia, y no se descarta que se superen los dos dígitos.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas comunicó que durante el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,4%, un nuevo máximo desde el 2021. Y la informalidad también sigue al alza, situándose en un 27%, liderado nuevamente por las mujeres. Pese a este escenario desfavorable y más que complejo, el ministro Tomás Rau dijo que no corregirán la meta de desempleo de 6,5% al año 2030, que es ambición es necesaria, mientras que su par, el biministro Daniel Mas, con un tono mucho más duro, responsabilizó políticas aprobadas en gobiernos anteriores.
Si tenemos una tasa de desempleo de 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana, pero el esfuerzo, de hecho, tenemos que redoblarlo.
Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleo.
El Ejecutivo asume que los costos laborales aumentarán porque la reforma de pensiones, por ejemplo, significa un aumento de 7 puntos en la tasa de cotización y llevamos recién un punto el año pasado. En paralelo también tenemos que la reducción de la jornada laboral a 40 horas también falta que termine de aplicarse a nivel nacional.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Seis de la mañana, 25 minutos.
sigue la agenda del presidente José Antonio Kast en Paraguay. Ayer expuso en el Mercosur, hoy mantendrá una bilateral con su homólogo Santiago Piña y viajará rumbo a Uruguay.
La delegación chilena además confirmó que se está evaluando una visita de Estado a Bolivia para los próximos meses.
Ayer el presidente José Antonio Kast tuvo su debut en cumbres internacionales al exponer en la versión 68 del Mercosur. En su alocución, el mandatario invitó a que todos los países de la región se sumen al compromiso de Santiago para generar una arquitectura regional contra el crimen organizado.
No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es imposible.
El mandatario tuvo una serie de reuniones bilaterales, una de ellas con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cita a la que se sumó el canciller y el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. La autoridad regional anticipó que el mandatario visitará el país vecino próximamente.
Prontamente va a haber una visita del presidente Kast a Bolivia, en donde van a generar mayores vínculos de intercambio comercial, de fortalecimiento de la minería.
Esta jornada Kast mantendrá una reunión bilateral con su par de Paraguay en el Palacio de Gobierno, expondrá ante el Congreso paraguayo y se dirigirá a Uruguay para culminar su visita.
6 de la mañana, 26 minutos.
En medio de su carrera por llegar a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.
La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas superó una de sus pruebas más importantes tras la comparecencia de la expresidenta ante el Consejo de Seguridad, el organismo encargado de recomendar al próximo líder de la ONU. A puerta cerrada y durante cerca de una hora y media, la exmandataria presentó sus propuestas ante los 15 integrantes del Consejo, incluidos los 5 miembros permanentes con poder de veto. Finalizada su presentación, Michelle Bachelet calificó como muy positivo este encuentro y aseguró que pudo responder las consultas de los representantes y además exponer todas sus propuestas tanto para enfrentar los principales desafíos internacionales como para el futuro de las Naciones Unidas.
Donde ha habido una conversación muy fluida, he tenido la oportunidad also de dar a conocer mis propuestas, que creo que ha sido muy positivo.
En las próximas semanas, Michelle Bachelet continuará su gira diplomática para reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad que aún no visita, entre ellos Estados Unidos, el único de los 5 países con poder de veto con el que mantiene pendiente una reunión bilateral. A partir de este mes, llegará el turno de los denominados straw polls, consultas reservadas en las que cada integrante del Consejo deberá señalar si alienta o no la candidatura de Michelle Bachelet.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Buenos días. Ruta 78, precauciones desde el kilómetro 72 hasta el 90, se congela el parabrisas, no se ve nada para adelante, aparte de la neblina que hay que tener mucho cuidado, está rozando con el pavimento, muchas precauciones. Acá en San Antonio está un poquito mejor. Bio Bio, la radio.
Hola Bio Bio, buenas noches, buenos días ya en realidad, para informarles que a la altura del kilómetro 208 de la ruta 5 sur, a la altura de Molina casi, hacia Santiago, hay mucha niebla y está conificado el camino, ya que un camión con carro se quedó en pana en la pista número 1. Así que para los conductores que lo hagan con alta precaución, porque si bien está conificado y con alta iluminación de parte de la ruta, la niebla uno ve encima la señalización. Eso. Buenos días.
6 de la mañana, 29 minutos.
Optando por un procedimiento abreviado, el ex jefe de inteligencia del ejército, Shafiq Nassal, y el ex ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, fueron condenados en el marco de la llamada Operación Topógrafo.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago condenó en procedimiento abreviado al exdirector de inteligencia del ejército, el exgeneral Chafik Nassal, y al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, a 5 años de libertad vigilada intensiva en el marco de la llamada Operación Topógrafo. En concreto, el tribunal acreditó que tanto Nassal como Poblete interceptaron de forma ilegal el teléfono del periodista Mauricio Weibel, de denunciantes de irregularidades y civiles, al margen de los requisitos establecidos en la ley de inteligencia. La Operación Topógrafo surgió luego de que se conocieran intercepciones telefónicas realizadas por la DINE entre 2016 y 2018. Durante la audiencia, el Ministerio Público modificó su pretensión inicial, rebajó de 20 años de cárcel a 5. Ante la solicitud de libertad intensiva vigilada, todos los intervinientes accedieron. La fiscal Jimena Chong señaló que para el Ministerio Público este hecho significa una salida satisfactoria donde se ponderaron los intereses de todos los involucrados en el caso.
Para nosotros, de una salida satisfactoria, se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público.
La sentencia se conocerá este jueves, marcando el fin de una investigación que durante años indagó el uso de herramientas de inteligencia estatal en intercepciones sobre terceros.
6:31.
El juzgado de garantía de Coyhaique rechazó reabrir la investigación por el presunto delito de fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto.
La fiscalía acusa al parlamentario de defraudar al fisco por más de 100 millones de pesos en asesorías parlamentarias.
El juzgado de garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantía solicitada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, con la que buscaba reabrir la investigación por presunto fraude al fisco que se le imputa al parlamentario. Recordemos que la semana pasada la fiscalía presentó la acusación fiscal y la solicitud de desafuero contra Calisto, solicitando una pena de 12 años de cárcel. El monto malversado por el cual se le acusa al senador es superior a los 100 millones de pesos. Para el abogado del parlamentario, César Ramos, el cuestionamiento surge al no poder revertir el cierre de la investigación, quedando plazo vigente para solicitar diligencias dirigidas a refutar determinados antecedentes.
El tribunal estimó que no iba a acoger nuestra solicitud sin perjuicio de que hacer referencia expresa a los derechos de los intervinientes a pedir la reapertura de la investigación, lo que como defensa haremos dentro de los próximos días, con el mismo objeto de revertir el cierre.
Desde la fiscalía no emitieron declaraciones, sin embargo, en la audiencia el fiscal en jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, dijo que los plazos de las diligencias solicitados por la defensa fueron extemporales. Además, señaló que estas eran inconducentes e impertinentes. El siguiente paso en la causa será la resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Coyhaique frente a la petición de desafuero ingresada por la Fiscalía.
Más 5699-200-7888.
Muy buenos días, amigos de Bio Bio, la radio, desde San Fernando, entre Curicó y San Fernando. Hace Santiago mucha neblina, muy espesa. Precaución, señor automovilista, de la ruta 5 sur hacia el sur y hacia el norte entre San Fernando y Curicó. Mucha neblina, muy espesa. Informó José Rivera para Bio Bio, la radio.
6:33.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control en defontana.com.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de julio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
Ahorran comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale. Ven a Vuale.
Bio Bio Deportes.
6:37 PM.
Francia derrotó por 3-0 a Suiza y enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. Noruega se medirá ante Brasil, mientras que México anoche superó a Ecuador y espera por Inglaterra o el Congo Democrático.
Con 2 goles de Justo Gianni, la Universidad Católica venció por 2-1 a Everton y avanzó a los octavos de final de la Copa Chile. Esta noche, Universidad de Chile recibe a Unión La Calera en el Estadio Nacional. Nos informa Diego Osorio.
México, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, derrotó por 2-0 a Ecuador y clasificó a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. México de esta manera no abandona el Estadio Azteca, donde enfrentará en ese escenario a Inglaterra o el Congo, que se enfrentan hoy desde las 12 del día en Atlanta. Del otro lado, Sebastián Becachese agradeció a su futbolista, se despidió y deja la banca de la selección ecuatoriana, cuando muchos los candidatean a futuro como técnico de la selección chilena.
Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproche. Agradecimiento.
Además, Erling Haaland apareció nuevamente para darle el triunfo a Noruega sobre la hora por 2-1 frente a Costa de Marfil, y ahora deberá medirse el domingo ante Brasil, mientras que Kylian Mbappé marcó 2 tantos para Francia, que no tuvo inconvenientes en derrotar por 3-0 a Suecia, y tendrán octavo de final como rival a Paraguay, encuentro que se va a jugar este sábado a las 5 de la tarde en Filadelfia, con esta reflexión de uno de los máximos anotadores de la Copa del Mundo.
Empezaremos a pensar en Paraguay. Ellos mostraron que son un equipo que hay que tomar en serio, ya que vencieron a Alemania. Así que no es juego fácil en la Copa del Mundo, e iremos allí para intentar ganar.
Y vamos a ir là-bas pour essayer de ganar.
La jornada de hoy tendrá además el Bélgica-Senegal desde las 4 de la tarde, mientras que a las 20 horas uno de los anfitriones, Estados Unidos, se juega su pase a octavo frente a Bosnia-Herzegovina. En Montevideo, Marcelo Bielsa entregó una conferencia de prensa que duró más de una hora y media y descartó que la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores de Uruguay haya sido el motivo de la prematura eliminación de la Copa del Mundo.
¿Cómo yo voy a aceptar que la relación que tuve con el equipo fue la que impidió que ganáramos los dos primeros partidos y que no empatáramos el último? Tendría que buscar argumentos que no existen para que esto que estoy diciendo no fuera cierto. Esto no son números, es la interpretación de la realidad.
En el ámbito del fútbol nacional, en la Copa Chile, mientras el Audax Italiano superó los descuentos por 3-2 a Palestino en la Florida, Universidad Católica aseguró el primer lugar de su grupo clasificando a los octavos de final, luego de su triunfo por 2-1 ante Everton en el Claro Arena, con 2 conquistas de Justo Chiani. Hoy destaca desde las 20:30 horas, Universidad de Chile Unión La Calera en el Estadio Nacional, el rival al que más veces se enfrentó en la Copa de la Liga y Torneo Nacional, que tuvo hasta aquí 2 triunfos cementeros y 2 empates. Fernando Gago podría volver esta noche a la banca universitaria, luego de ser internado semanas atrás por un infarto agudo al miocardio, y estas fueron las consideraciones de su asistente técnico Fabrizio Colocini.
Está mucho mejor, ya se integró con nosotros en el CDA, poco a poco se va integrando nuevamente, se tiene que cuidar, que tiene que seguir ciertos cuidados, pero bueno, ya lo tenemos más cerca.
La jornada de hoy en la Copa Chile tendrá otros compromisos. Desde las 15 horas, Universidad de Concepción recibe a Ñublense en el Estadio Federico Schwager de Lota. A las 6 de la tarde, Cobresal La Serena en El Salvador y Limache Coquimbo en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 41 minutos.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Rodríguez dijo que también 6.461 personas fueron rescatadas. Añadió que en los primeros momentos de emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.
En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 colapsaron de forma total. Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catía del Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.
Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, apuntó el mismo Rodríguez. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias en labores de rescate.
La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 42.664 personas que aún no han restablecido o establecido contacto con sus seres queridos.
Luego de los terremotos se han registrado 689 réplicas, dijo también el presidente del Parlamento venezolano. Vamos a escuchar más detalles con Melissa Barra, es enviada especial de Radio France Internacional a Venezuela.
Esa. Un hombre se acerca a un grupo de rescatistas franceses, no habla su idioma, dice llamarse Juan Rodríguez y quiere averiguar dónde está el campamento de los socorristas para poder avisarles en cuanto localice los restos de su hermana Dayana.
Ella estaba en el piso 6, sacamos ya a 10, me falta solo ella. Claro, no, porque nosotros estamos haciendo la búsqueda familiarmente, pues, pero una vez que tenemos a gente visualizada, intentamos sacarla, pero cuando se nos pone complejo, necesitamos ayuda, buscamos los otros profesionales para que sigan ayudándonos si no está en nuestras manos, porque lo estamos haciendo nosotros con las manos y las uñas. Ya yo he traído 3 maquinarias prestadas.
A unas calles de ahí, Valeria, una joven de Caracas, también suplica que la ayuden. Sabe exactamente dónde está su padre. Desde hace días puede ver su cuerpo en medio de los escombros. Él se había mudado a Caraballeda 2 días antes de los terremotos.
Enterrarlo dignamente.
sea, recuperar lo que se pueda. Yo sé que mi papá ya no está ahí al 100%, yo lo entiendo, pero tampoco puedo dejarlo ahí como que si fuese cualquier cosa. Yo compré, pedí prestado, o sea, me prestaron una planta eléctrica, tengo las palas, los picos, el esmeril lo compré, compré los discos de corte, tengo un taladro eléctrico también que lo compramos. Yo no necesito una cuadrilla gigantesca, yo necesito 3-4 personas que me ayuden y eso no va a tomar más de medio día.
La ONU estima que decenas de miles de personas están desaparecidas. A este ritmo, localizar y recuperar a todas las víctimas tomará semanas. Desde Caraballeda, en La Guaira, Melissa Barra, para Radio Francia Internacional.
Grupos de ayuda advirtieron que el frágil sistema de salud de Venezuela está llegando a su límite después de los potentes terremotos que dejaron hospitales dañados y abrumados con personal insuficiente debido a la cantidad de heridos en condiciones deplorables en las zonas del desastre, causando la propagación de enfermedades infecciosas.
La ONG Acceso a la Justicia dice que el decreto de estado de emergencia firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se ajusta a lo establecido por la Carta Magna Venezolana.
El mencionado artículo 6 indica que el Ministerio del Interior, a cargo de Diosdado Cabello, podrá dictar y ejecutar la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos y privados, lotes de terreno o áreas que se requieran para la atención de la población y sectores afectados. Asimismo, podrá ejecutar o hacer ejecutar las requisiciones de bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población afectada.
En el marco de esta orden, la presidenta encargada nombró al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Zulbarán Quintero, autoridad única para la respuesta frente a los efectos dañosos causados.
En tanto, la ONU prevé asistir a 500,000 de personas en los refugios instalados, según estimó la directora del Programa Mundial de Alimentos para el país, Stephanie Oschester.
La directora de la oficina en el país sudamericano, en Venezuela, explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1,200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por eso hicieron un llamado inicial de $50 millones, aunque avanzó que no cubrirá la totalidad del desastre.
En medio de las denuncias que corren en redes sociales sobre supuestos efectivos militares que estarían robando en zonas afectadas por los terremotos, la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana publicó en sus cuentas un mensaje advirtiendo que cualquier ciudadano que cometa este tipo de fechorías enfrentará penas de cárcel.
4 policías fueron detenidos en Venezuela acusados de apropiarse de bienes económicos entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado de La Guaira, que es el más afectado por los terremotos de la semana pasada, según le informaron autoridades.
El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Yasem al-Boudawi, afirmó que desde Bagdad que la estabilidad de Irak es fundamental para el Medio Oriente en un momento de máxima tensión por la guerra de Irán y ante los intentos de acercamiento entre Teherán y sus vecinos árabes.
Durante una conferencia con el ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Fuad Hussein, al-Boudawi dijo que sus conversaciones en Bagdad se centraron en la situación en la región y los esfuerzos de desescalada.
En tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bakir Khalibaf, defendió la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz, al que calificó como el mayor instrumento de poder del país, y aseguró que Teherán ha reanudado sus exportaciones de crudo tras el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.
Irán no renunciará bajo ninguna circunstancia a sus derechos sobre el estrecho de Hormuz. Estas son nuestras aguas territoriales, dijo Khalibaf en una entrevista con la televisión estatal anoche.
El dirigente que ejerce como jefe negociador en las conversaciones de paz con Estados Unidos sostuvo que el estrecho de Hormuz es nuestro mayor instrumento de poder y debemos preservar adecuadamente este don divino, en referencia a la intención de Irán de cobrar por los servicios de seguridad y navegación prestados en esta estratégica vía marítima.
Explicó también que según el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos, el tránsito de los buques comerciales por el estrecho estará exento del pago de tasas únicamente durante un periodo de 60 días, mientras las partes negocian un acuerdo definitivo.
A cambio, afirmó que Washington levantó el bloqueo naval impuesto a Irán, lo que ha permitido al país reanudar las exportaciones de petróleo.
Desde que levantamos el bloqueo hasta hoy, hemos exportado más de 40 millones de barriles de petróleo. Esto ocurrió en menos de 10 o 12 días. Sin embargo, durante más de 50 días prácticamente no pudimos exportar ni un solo barril, aseguró.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de conversaciones con Washington responden a lo que calificó como una táctica de negociación persa durante una entrevista televisiva en la que defendió que continúan los contactos técnicos entre ambos países.
Un diálogo en el podcast del analista conservador Michael Knowles, Vance dijo que existían conversaciones puramente técnicas programadas en continuidad con contactos previos y sostuvo que estas se mantienen pese a las desmentidas de Teherán.
Las declaraciones se producen en medio de versiones contradictorias sobre los contactos entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que Teherán había solicitado una reunión en Doha, capital de Qatar, algo que el gobierno iraní negó en público.
Según la parte iraní, las discusiones previstas en Doha se centrarían en la implementación de un memorando de entendimiento que incluye cuestiones como la liberación de activos congelados y la mediación de terceros países, sin que existan conversaciones directas de paz en curso con Estados Unidos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la guerra en Medio Oriente nunca terminará y defendió la estrategia militar de su gobierno, afirmando que Israel está más fuerte que nunca.
En una entrevista con el canal israelí 14, Netanyahu hizo un balance de su mandato, destacó la muerte de líderes de Hamas y de Hezbollah, el control del cerca del 70% del territorio de Gaza y la presencia de tropas israelíes en zonas del Líbano y de Siria. También aseguró que el ejército está desarrollando nuevas tecnologías para enfrentar los drones de Hezbollah.
El gobierno de facto talibán anunció haber lanzado ataques aéreos en Pakistán contra supuestos centros del grupo terrorista Estado Islámico, una acción que coincide con la denuncia de Islamabad de haber derribado 4 drones afganos en su territorio tras los bombardeos pakistaníes que dejaron 28 muertos, según la ONU.
El ejército de Pakistán, sin embargo, aseguró haber neutralizado de inmediato 4 drones rudimentarios lanzados por el régimen talibán hacia Baluchistán, impidiendo su impacto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año, según un informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.
De acuerdo con el documento oficial divulgado por medios locales, parte de esos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, vinculada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token Trump, que habrían generado cientos de millones de dólares en ingresos.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que considera ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía a los nacidos de padres indocumentados o con visados temporales, no ha puesto punto final a la meta que lleva décadas cocinándose en la mente de los republicanos.
La decisión mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidenses a casi cualquiera persona que nazca dentro de la nación, con algunas excepciones como los hijos de los diplomáticos.
El dictamen dispone una fuerte derrota para Donald Trump, pero el mandatario no ha dado la lucha por terminada. Tampoco sus detractores.
El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. Contarán con mi apoyo total y absoluto, escribió el mandatario en su red social Truth Social.
Florida aprobó una normativa que prohíbe a los inmigrantes indocumentados matricularse en los 28 colegios universitarios estatales, que se prevé afectará a unos 8.000 estudiantes sin estatus legal en Estados Unidos, que se gradúan cada año de las escuelas secundarias del estado.
La medida obligará a los aspirantes a demostrar que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país para matricularse en estos colleges, que ofrecen carreras técnicas y en muchos casos licenciaturas de 4 años, mientras que las universidades cuentan con una oferta más amplia de licenciaturas, maestrías, doctorados y programas de investigación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra el senador Rubén Gallegos por posibles infracciones relacionadas con el financiamiento de campañas, según fuentes citadas por CBS.
Este legislador demócrata por Arizona estaría siendo investigado por usar fondos de su campaña de elección del año 2019 para viajes familiares, según una fuente relacionada con el caso, con las pesquisas que habló con el canal de televisión.
Gallego, que hizo historia al convertirse en el primer latino en ser elegido al Senado por Arizona, había cargado a sus cuentas de campaña gastos de viajes a Puerto Rico, Nantucket, Miami, entre otros lugares, de acuerdo con los registros de la Comisión Federal de Elecciones.
Este senador se ha negado a haber cometido irregularidades con el financiamiento de su campaña, no ha sido acusado de ningún delito, tampoco ha sido contactado por el Departamento de Justicia, de acuerdo con la información citada por la CBS.
El gobierno de Estados Unidos prorrogó hasta el 31 de julio la licencia para operar a la petrolera serbia NIS, NIS, sancionada por su propiedad mayoritaria rusa, según la televisión pública serbia.
La nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permite a esta empresa petrolera, la única en Serbia dedicada a la exploración, producción y procesamiento de petróleo, seguir trabajando.
Las fuerzas rusas continúan destruyendo gasolineras ucranianas en regiones fronterizas o del frente para socavar la logística ucraniana cerca de la zona de combate. Y durante esta madrugada atacaron 5 estaciones de servicio en la región de Dnipropetrovsk, del centro este de Ucrania, según informaron las autoridades regionales.
Una mujer murió en estos ataques y otras 3 personas resultaron heridas, lo dijo en su canal de Telegram el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Gansa.
Ucrania ha vuelto a atacar el aeródromo militar de Saki, en la península ocupada de Crimea, que ya fue alcanzado por las fuerzas de Kiev el pasado 24 de junio en el marco de la campaña contra infraestructuras militares y logísticas rusas en ese territorio.
Según un comunicado del Servicio de Seguridad de Ucrania, el órgano de espionaje ucraniano que ha llevado a cabo el ataque, hasta 5 drones impactaron en hangares del aeródromo en los que se almacenaba equipamiento de aviación.
Además, Ucrania ha vuelto a atacar la refinería de petróleo de Ufa, capital de la región de Bashkiria, una infraestructura situada a más de 1.300 kilómetros de las posiciones ucranianas más cercanas a Rusia, según informó en redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Esta refinería ya fue atacada por las fuerzas ucranianas el pasado 25 de junio en el marco de la campaña de bombardeos de larga distancia que lleva a cabo Kiev para socavar la industria petrolera rusa.
El Tribunal Federal del Distrito Estadounidense de Columbia elevó a sentencia firme un laudo que condena a España a abonar 28,1 millones de dólares, unos 25 millones de euros, por el cambio de normativa de las energías renovables de 2013.
La resolución del juez Amit P. Mehta llega apenas un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara la petición de amparo presentada por España para evitar la ejecución de los laudos arbitrales a raíz del recorte retroactivo de las primas a las renovables.
Alemania y Países Bajos asumirán esta jornada el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia, tras una ceremonia militar en la localidad de Valga, la frontera entre ambos países bálticos.
El cuerpo germano-neerlandés, que tiene sede en Münster, tomará el control táctico de las operaciones aliadas en la región del Mar Báltico, como parte de una reorganización del dispositivo defensivo de la Alianza Atlántica en su flanco oriental.
El gobierno del Reino Unido presentó un nuevo plan de inversión en defensa, que contempla el mayor programa de rearme desde la década de 1980 y fija el gasto militar del país hasta el año 2030. La iniciativa considera una inversión de 298 mil millones de libras esterlinas, incluyendo 15 mil millones adicionales obtenidos mediante recortes en otras áreas del Estado, especialmente en ayuda al desarrollo.
El primer ministro Keir Starmer reconoció que el plan implicó decisiones duras pero necesarias luego de que las Fuerzas Armadas solicitaran un presupuesto considerablemente mayor. Incluso el proceso estuvo marcado por tensiones entre los ministerios del Tesoro y de Defensa, que terminaron con la salida del entonces ministro de Defensa John Healey.
La estrategia apuesta por una profunda modernización de las Fuerzas Armadas, priorizando la incorporación de drones, inteligencia artificial y sistemas no tripulados, siguiendo las lecciones observadas en conflictos como los de Ucrania e Irán. Solo para el desarrollo e integración de estas tecnologías se destinarán 5.000 millones de libras esterlinas durante los próximos 4 años.
Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
Starmer ha anunciado un aumento de 15.000 millones de libras en defensa, sumando un total de 300.000 millones para los próximos 4 años. Con esto, el gasto militar pasará del 2,3% actual del Producto Interior Bruto al 2,7% y al 4,2% si se incluyen los criterios más amplios de la OTAN. El plan incluirá 5.000 millones para el uso de drones y armas autónomas para las Fuerzas Armadas y también contempla planes para que la Marina Real se convierta en híbrida, además de financiación para 6 nuevos buques de guerra. Este anuncio se produce después que el ministro de Defensa John Healey, uno de los hombres fuertes del gobierno, dimitiera hace 2 semanas por considerar que era insuficiente para hacer frente a las amenazas de Irán y de Rusia. Healey considera que es una campaña de humo y que están muy lejos lejos de lo que necesita el país. Los críticos, como el exministro, sostienen que este porcentaje está inflado con contabilidad creativa y que incluye gasto energético e infraestructuras. Todos los partidos de la oposición aseguran que no llega ni a la mitad de lo que necesita el país. Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
En España, más de 1 millón de personas aspiran a beneficiarse de la regularización migratoria extraordinaria puesta en marcha por el gobierno español y cuyo plazo de solicitud terminó ayer, mientras el Tribunal Supremo se plantea llevar esta medida a la justicia europea.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio esa cifra, destacó que detrás de cada petición hay una persona que ya vive en ese país y que a partir de ahora formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes.
Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Rodríguez.
El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que puso en marcha el gobierno de España el pasado mes de abril ha superado todas las previsiones y son más de 1 millón las solicitudes presentadas por personas extranjeras para lograr permiso de trabajo y residencia, como la colombiana Dalila.
De poder estabilizarme, tener una estabilidad y de avanzar y de lograr muchos proyectos que traigo en mente y que ya nos dieron la oportunidad, pues muy alegre, estoy muy feliz, la verdad que sí.
Este proceso de regularización, que fue promovido por la ciudadanía, se prolongará otros 3 meses. Es el tiempo que tiene el gobierno de España para resolver cada uno de los expedientes. Un proceso responsable, en palabras del presidente Pedro Sánchez,